Empezando con el cobre, o sea, Codelco en el suelo, pero además con las empresas chilenas de cobre en general, con problemas de producción, que también influyen en la meta fiscal. Fíjate que en abril el cobre cayó, la producción 8% en el país, es una enormidad, 8%.
Y si no, solo decir que los exministros de Hacienda se pusieron solo del sayo porque aparecieron en una carta y después en declaraciones apoyando a Nicolás Grau. Quería hablar acerca de la batalla cultural, porque es un concepto que emitió, que lo hemos escuchado en otras discusiones, no más políticas, ideológicas, pero no lo habíamos escuchado hasta ahora en materia económica. Lo dijo el ministro ayer en una entrevista en la radio Duna. Y quiero destacar una frase, dice: esto no es eliminar ni el rol social del Estado ni volver a un paraíso libertario. Y después dice, porque por lo demás nunca lo hubo, ahí se anduvo corrigiendo, sino que es volver a ciertos conceptos básicos que significan un cambio cultural de realidad importante y más o menos sustantivo respecto a lo que venimos escuchando hace 15 años. Y ahí hacía alusión respecto de que todo era deuda y escasísimo ingreso, lo que tiene que ver con materia laboral, en fin, etcétera, lo que ha significado en materia de empleo, que estamos altísimos. Yo me pregunto si no hay una opción que plantee un equilibrio en que se puedan hacer las dos cosas, ¿no? En que se puedan hacer efectivamente modificaciones a leyes laborales que no impliquen el cierre de pymes o las que generan más cantidad de empleo, que se pueda legislar en materia medioambiental y no bloquear todos los proyectos de extractivos, que es la base de nuestra economía, querámoslo o no. Hablemos acerca de la base de la economía, cambiemos el que seamos un país solo extractivo que exporta materias primas, hablemos de eso. Pero mientras tanto, ¿cómo no va a poderse hacer un intermedio en que podamos efectivamente volver a tener las bases que tuvimos en algún momento desde el punto de vista de la estabilidad de esas bases en comparación a los últimos años, pero al mismo tiempo avanzar en otras situaciones? El ponerlo ahí entre medio como una suerte de batalla cultural de ricos contra pobres, que es lo que él menciona también en esa entrevista, a mí por lo menos me llama la atención, porque estamos hablando de economía. Es una ciencia social, es verdad, y por lo mismo es súper complicada, porque habla de números, pero también de sensaciones. Me parece arriesgada la declaración del ministro.
Pero tiene razón. ¿En qué sentido? Que los fuegos lo abrió la oposición también. Ricos contra pobres, los ricos, etcétera. Con los slogans, ¿no es cierto? Los titulares.
La reforma para los super ricos, que no es la primera vez que la escuchamos. Exactamente. Es verdad, ese concepto.
Ahí partió también todo esto.
Pero él ahora está a cargo del Ejecutivo. Me parece que esas declaraciones son más propias de campaña o de cuando no se está a cargo, ¿no? Cuando se está afuera.
O al revés. Vienen a aplicar una reforma cultural estando en el poder.
Sí, pero es que él la pone. Yo entiendo que él puede tener un objetivo, sin duda.
Deben tener un objetivo
pero
político.
Me parece que se ponen de enemigos o de adversarios. De otras lógicas, que a mí por lo menos no me parecen que sean 100% malas o objetivamente malas. Quizás la aplicación es mala.
Mira, yo solo quiero decir una cosa. Cuando uno o se ha reporteado reforma, la reforma del 2010-2011, ¿se acuerdan ustedes? Para la reconstrucción, la que era con un IVA que iba a ser transitorio y se quedó para siempre. Hemos tenido varias reformas y siempre se advierten y aparecen los llamados agoreros del pesimismo, como decían en su momento Michel Bachelet, en contra de su reforma que hubo que hacer después el ministro Valdés, una reforma a la reforma. Es bueno hacer esta arqueología para algunos, para los más jóvenes, una arqueología, pero en realidad eso pasó ayer y las consecuencias las estamos viendo hoy. Pero sí debo decir que Jorge Quirós ha sido probablemente en lo que va hasta ahora, puede que cambie, pero hasta ahora el más honesto en cuanto a reconocer, chuta, ya, no vamos a crecer al 4, al 3,5, porque hay otros que contra viento y marea tratan de tomar los muebles y sujetarlos. Cuando todos los economistas le están diciendo, señor, está equivocado, su calculadora está dando un mal resultado, esto no va a ser así. Acuérdense el gobierno de Gabriel Boric, que abrió incluso los fuegos directos contra algunos economistas del CFA.
Y la reforma de Arena.
Los querían sacar, incluso casi como haciendo lobby para que los echen de todos lados.
Y la reforma de Arena es que mencionabas tú hace un rato, ¿no? Que 12 años después salen los economistas a decir, oye, que en realidad pensamos que por el Espíritu Santo iba a renunciar. Estoy, claro, completamente de acuerdo. Sin duda que no llegamos a esto por culpa de Jorge Quirós. Sin duda que no.
Mira, ¿sabes lo que pasa al final del día? Que yo no sé si el país en general está dispuesto a hacer el ajuste.
Yo creo que no, es que esa es la pregunta de fondo.
Y esa es la batalla cultural que veo yo.
¿Se está dispuesto a hacer el ajuste? ¿Se está dispuesto a entender que estábamos gastando más de lo que producimos? Y lo otro, hay un problema laboral en el país. O sea, tenemos una cesantía altísima. Estamos llegando a cifras increíbles. Y no baja. ¿Por qué? Antiguamente se decía que Chile, a diferencia de los países latinoamericanos, teníamos poca informalidad. Hoy día tenemos una enorme informalidad de personas que no cotizan, que no pagan impuestos, salvo cuando compran IVA, pagan el IVA, como todo, pero no pagan impuestos. A ver, aquí hay una economía negra gigantesca. La pregunta es por qué. Fíjate que el año pasado se crearon menos en el mercado formal laboral, se crearon menos empleos formales que los que se destruyeron. Pero si esto es un desplome. Costos laborales al alza, costos laborales que no van al bolsillo de los trabajadores, sino por una serie de otras cosas. Esto, a ver, ¿los chilenos estarán dispuestos a enfrentar estos problemas o no? Es una pregunta. Y si no, bueno, no sé, pues quizás qué pasará en el futuro. Queda para las próximas generaciones. Perdón, pero los deterioros fiscales tienen efectos, empiezan a tener efectos rápidos, ¿eh?
Sí.
No es que sea una cosa exactamente.
Cuando no hay plata, lo voy a decir así, no hay plata en la billetera de Teatino 120 para pagar. Imagínense, el otro día hubo movimientos telúricos, ¿no es cierto? Y todos nos asustábamos en Quintero, sí. Y empezamos a decir, mira, es que hay que tener todo listo en caso
de que se supone que viene en el invierno.
Que viene el niño Godzilla, claro. No sé cuánto más le he puesto, no sé cuántos nombres, pero ¿qué pasa con qué pasaría eso con un terremoto?
Exacto.
Por ejemplo, se fija, o sea, Chile es muy vulnerable a situaciones de la naturaleza, por ejemplo, un volcán Villarrica que haga explosión, o sea, tenemos nosotros nuestras propias cruces dentro del país, donde siempre la billetera tiene que tener un colchón para poder salir en esos momentos en que se ayuda, en que se necesita el Estado.
Bueno, por eso teníamos esos fondos.
Y que son volúmenes mucho mayores a simplemente decir, miren, no, si igual se puede sacar una platita por aquí y por allá. No es así.
Ahora, en algún momento, ¿la izquierda chilena va a estar dispuesta a reconocer algunas cifras económicas o no? Por ejemplo, decir, ya, nos equivocamos, parece, con Boric en materia económica y la deuda creció mucho más allá de lo esperado sin que hubiese alguna situación excepcional. ¿Están dispuestos a hacer una declaración de ese tipo? No, ¿no es cierto?
No, yo creo que no. Porque de hecho hasta hace muy poco, recuerden ustedes que habían parlamentarios del Frente Amplio, del Partido Socialista, que decían, pero si Estados Unidos está endeudado al 100%, pues decían. Ese era el debate, ¿se acuerdan? La deuda de los países, Alemania, Francia, sí, pero, o sea, están haciendo autos eléctricos en países centroamericanos o en mismo México. O sea, nosotros ni siquiera un auto eléctrico. Nosotros tenemos litio, hablan del litio. Desde que soy chico que se escucha que podríamos hacer otras cosas para no ser solo extractivistas.
Exacto.
Pero ahí estamos.
¿Por qué?
La revolución industrial nunca pasó, salvo armar un par de autitos por aquí.
La pregunta es ¿por qué? Ahora, ¿mucho tiene que ver la competencia china?
Por supuesto.
A ver, en Europa se está produciendo una desindustrialización. Sí. Van para atrás. La industria automotriz alemana, muy potente.
Que es de China ya prácticamente.
No, y se está reconvirtiendo, ¿sabes en qué? En industria armamentística. Mm. Lo que también es tremendo. Entonces,
pero a nosotros nos pasa también, nos pasa con el cobre, ¿no? Exportamos cobre a China y después les compramos cañerías de cobre.
Pero si aquí se hizo.
Exportamos acero
aquí se hicieron cañerías.
Claro, pero se dejaron de hacer por lo mismo.
¿Por qué?
Un tratado de libre comercio.
Altos costos.
Entre medio, claro.
Altos costos. ¿Por qué?
Claro, lo que pasa, Tomás, es que es muy difícil competir con los chinos.
Sí.
Si es que se abre una posibilidad de una alianza con India económica, también es muy difícil competir con los indios, son muchos, mano de obra barata, no están pensando en las 40 horas, es bien complejo porque todo esto impacta.
Y porque hay una pelea entre China y Occidente.
Por supuesto.
Y por eso China está en esta política que es una política geoestratégica. Un segundo dato. Por ejemplo, el PIB chino per cápita es el 25% del de Occidente. Per cápita. Lo que pasa es que son muchos.
Son muchos. Claro.
Hoy día cada norteamericano aporta, en promedio, 25 veces más de lo que aporta un chino para las Fuerzas Armadas, en términos económicos. Cuando llegue a la mitad, porque los expectativas que los chinos van a llegar por lo menos a la mitad del PIB per cápita occidental. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Occidente y este dominio? ¿Qué va a pasar con sus productos? ¿Una empresa chilena va a ser capaz de competir? Bueno, son preguntas que uno se hace mirando cifras. Ya, Néstor, esperemos a ver qué pasa con nuestra discusión económica.
Hoy día, hoy día van a haber una serie de reuniones. Este Latino 120 va a estar convocando, tanto por el tema de contribuciones como el tema de la mega reforma. Van a haber, hay hartas reuniones.
Ahí vamos a estar.
Gracias.
Que estén bien. Chao,
Néstor.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Fotón G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup. Piensa en Fotón. En Radiograma, Transporte Informa.
8:12 a.m.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterin Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Primero, alertar lo que está ocurriendo ahí en la comuna de Providencia, la intersección de Avenida Santa María con Avenida El Cerro. Al frente está, por cierto, el puente Nueva Tajamar. En este lugar, en esta esquina, punto neurálgico de la comuna de Providencia, se generó muy temprano en la mañana una colisión de vehículos que estamos viendo en vivo a través de las cámaras de la unidad operativa en BioBio TV. Esta situación todavía está vigente en el lugar y está generando complicaciones de tránsito, especialmente al flujo vehicular que quiere acceder a hacia Avenida El Cerro para dirigirse al ingreso del túnel San Cristóbal, por ejemplo. Se está permitiendo el viraje en ese punto, así que mucha atención a quienes transitan por Santa María en ese sentido de tránsito. La otra situación es bastante delicada, mucha atención a lo que voy a describir a continuación. Ha sido cerrada la conexión del túnel de Costanera Norte al Poniente para acceder a Ruta 5 hacia el sur, ahí en el centro de Santiago, también límite de la Comuna Independencia. ¿Qué ocurrió en el lugar? Un camión chocó contra la estructura de la losa superior del túnel y también hubo caída de carga. Esto ha significado dos cosas. Primero, el procedimiento en sí por la caída de carga, y lo segundo, se nos ha confirmado que hay daños en la estructura del túnel, lo que va a significar el cierre por varias horas. Así que a esta hora de la mañana lo que está ocurriendo en la Costanera Norte es una alta congestión, especialmente en el flujo que viene desde el sector oriente de la región metropolitana. De hecho, lo que estamos viendo acá es que el flujo vehicular ya comienza a ralentizarse desde el sector del puente Los Saldes. También, por cierto, va a afectar el flujo de Avenida Presidente Kennedy, que accede al túnel de Costanera Norte en este punto. Para la precaución de tránsito respectiva, de preferencia, puede optar la alternativa de los Conquistadores, Avenida El Cerro, porque seguro que esto va a durar varias horas en el lugar, debido, reitero, a estas dos situaciones relacionadas con este choque de camión contra la estructura, que ha significado la caída de carga y daños en la estructura del túnel, ahí en la conexión de la Costanera con Ruta 5 hacia el sur para acceder hacia el centro de Santiago. Las otras situaciones que revisten bastante complicación de tránsito a la hora tienen que ver con atropellos. El primero de ellos en el cruce de Dorsal con Independencia, donde bomberos estuvo trabajando, y en el sector de la comuna de Huechuraba, me refiero a Pedro Fontova con sentido hacia el sur, donde todavía se mantiene el procedimiento de emergencia a la altura de Santa Elena de Huechuraba, ahí en ese punto lo que está generando congestión por Pedro Fontova hacia el sur, desde el sector de Guanaco Oriente al interior de la comuna de Huechuraba, ahí en el lado norte de la región metropolitana. También actualizamos lo que Caterin alertaba muy temprano en la mañana, este procedimiento un choque de un camión en la ruta 5 con sentido hacia el sur a la altura del kilómetro 33, sector Buin. Este camión era un vehículo que transportaba carga de bebidas, y este procedimiento todavía se mantiene en el lugar, en lo que está generando tránsito lento en ese punto de la ciudad. También hay congestión en el sector de El Bosque, a Gran Avenida con Alejandro Guzmán. Estamos levantando información referida a un posible siniestro vial, también un vehículo detenido. Y lo mismo ocurre en la vía local de Américo Vespucio, con sentido hacia la intersección de Miraflores, ahí en el límite de Renca con la comuna de Quilicura. Esto está afectando el flujo vehicular de Vespucio Norte con sentido hacia el oriente, y una vez que tengamos chequeada la información de qué es lo que está ocurriendo en ese cruce, la vamos a dar a conocer a través de Transporte Informa y también a través de la radio. Es la situación de movilidad que podemos alertar desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito del Ministerio de Transportes, Caterín Tomás.
Muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino, hasta pronto.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
De la mañana, 16 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, vamos a luego conversar, contarles acerca de lo que ha pasado con la acusación constitucional presentada en contra del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Lo que está ocurriendo con el cobro a los deudores del crédito con aval del Estado. Lo que ha ocurrido, o lo que supimos, de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, el CEP. Todo eso y mucho más en segundos.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Hola Radio Bio Bio, buenos días, soy Pablo de San Bernardo para informar que en la Plaza de Armas, el sector de la calle O'Higgins, por donde está el supermercado Totus, está cortado el tránsito. Repito, Plaza de Armas, San Bernardo, calle O'Higgins, sector supermercado Totus, está cortado el tránsito. Hay una gran congestión vehicular, por favor evitar pasar por la Plaza de San Bernardo. Muchas gracias, Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que lo vi fue en la casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning, nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Maule, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
La amistad con BioBio es de esas amistades que permanece para siempre.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
8:22 a.m.
Santiago está despejado, la temperatura alcanza 1,7 grados, la humedad del 96%. ¿Qué se espera para la capital? Se espera un día que durante la mañana va a estar despejado, variando a nubosidad parcial. La tarde va a estar nublada y una temperatura máxima de 18 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo despejado, temperatura 9 grados, humedad 76%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado en la mañana, la tarde va a estar con nubosidad parcial variando a nublado y una temperatura máxima de 17 grados.
A ver, algunos datos de nuestros auditores. Tenga precaución porque nos están dando cuenta de varias situaciones que les queremos compartir. La primera de ellas es bastante complicada. Resulta que cerraron el ingreso al túnel de la Costanera Norte al Poniente, el que conecta con la Ruta 5 al sur. Por la caída de la carga desde un camión, la alternativa, según nos dicen desde Transporte Informa, es la salida hacia Fermín Vivaceta, esto es entre Santiago e Independencia. Estamos con imágenes a través de BioBio TV de la situación, de lo que sucedió, vemos el taco y ahí está el cierre de la salida 18A, por lo que alcancé a leer ahí en la señalética, está conificada y está cerrada. ¿Y esto por qué? Les reitero, es porque se cayó la carga de un camión dentro ahí del túnel, por eso no se alcanza a ver, pero ahí está advertida el cierre. Esto tiene altísima congestión hasta ahora, como ven en el video, cerrado este ingreso al túnel de la Costanera Norte, al Poniente, que conecta con la Ruta 5 Sur. La alternativa es Avenida Fermín Vivaceta, entre Santiago e Independencia. Nos piden que demos a conocer esta información, que la reiteremos y particularmente alertar a quienes van desde el oriente, evitar la Costanera Norte, preferir al Poniente, los Conquistadores o Andrés Bello, por esa congestión que es altísima a esta hora, nos cuentan desde Transporte Informa y Marcelino Martínez, que ustedes lo escuchaban recién con esta nueva información. A quienes van al oriente o desde el oriente, mejor dicho, evitar de plano la Costanera Norte y preferir al Poniente por los Conquistadores o Andrés Bello, nos dicen que es un buen dato.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un hombre murió baleado en la calle en la comuna de La Pintana.
Dos personas fueron detenidas luego de ser sorprendidas en un vehículo robado y portando armas de fuego, y los conocidos como Miguelitos. Esto fue en la Florida.
El expresidente Gabriel Boric arremetió por los embargos amorosos del crédito con aval del Estado.
Y La Moneda respondió, culpó al exmandatario de prometer una condonación que nunca llegó.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
De la mañana, 27 minutos.
Vamos a una de nuestras unidades móviles. Esa información del momento la tiene Cristian Borkowski. Te escuchamos.
Sí, Katy. Vamos a complementar lo que decía Marcelino Martínez a través de su informe diario por el tema del tránsito. Estamos acá en el túnel de enlace de la Costanera Norte hacia la autopista central. Una situación que él reportaba hace algunos minutos, había tránsito que estaba completamente suspendido, nosotros lo vimos ahí en el lugar, estaba conificado, y esta situación tiene que ver con lo que ustedes están viendo, un camión con una carga sobredimensionada que se le cayó la carga y habría generado algo de daño aparentemente en los muros laterales que están acá en el sector. Bueno, para eso es que nosotros nos hemos metido acá al túnel, para que ustedes puedan ver la situación a través de BioBio TV. Estamos mostrando completamente en vivo y es bastante la carga que se ha caído acá en el lugar. Mientras caminamos con todas las precauciones y providencias, nosotros andamos con chaleco para que ustedes puedan tener una idea. Y mientras vamos caminando por acá, por el lugar, estamos viendo el daño, que es muy, muy importante. O sea, vale la pena haberse acercado acá al túnel para poder ver que la carga del camión se cayó y rompió toda la estructura. No sé si la alcanzan a ver, Tomás, Katy. Acá en el lugar estamos mostrando cómo el túnel resultó con todo el costado destruido. Está Carabineros acá, también personal de la autopista. Y el ruido que ustedes escuchan son los vehículos que están pasando acá al lado de nosotros. Pero claro, el daño estructural es evidente. Está Carabineros acá justamente viendo el tema del tránsito y estamos justamente reportando la situación relacionada con... A ver, Carabineros, ¿nos va a hacer pasar? ¿Sí? Gracias. Gracias. Ahí Carabineros, los motoristas de Carabineros, que nos están justamente... Muchas gracias. Estamos mostrando el daño acá que se generó. No sé si ustedes lo pueden ver, Tomás, Katy, por favor, comenten mientras estoy tratando de tener más datos fuera de micrófono.
Sí, te damos tiempo, Cristian, para que estés ahí en el reporteo. La verdad es que es impresionante cómo toda la losa, digamos, la cobertura de esa estructura está destruida e incluso la base, diría yo, por lo que vemos en las imágenes.
Es increíble cómo destruyó todo.
Claro.
¿De qué material es la cubierta, oye?
¿Cómo?
¿De qué material es la cubierta del túnel?
Parece ser como es de un acrílico o de un plástico, por lo que se ve. Por lo tanto, no es muy resistente. Parece ser que es más ornamental que, digamos, para prevenir emergencias. La parte de atrás de este plástico es el que está compuesto de concreto, más que todo, como se pueden dar cuenta. Y todas las tablas, toda la madera que lleva este camión, cayó sobre el muro y terminó generando este problema. Hace unos minutos atrás estaba todo cortado, pero ahora han dado una pista habilitada, lo que igual está generando algo de descongestión hacia el sur. Recordemos que este es un enlace que hay acá en el sector que une la autopista Costanera Norte con con la ruta 5. Y es la situación que se está desarrollando a esta hora de la mañana.
Gracias, Cristian. Seguimos atentos. A ver, digamos, para dejar en clara la imagen, que es muy impresionante, pero esas maderas que están en el suelo no cayeron de la estructura del túnel, sino que eran la carga del camión. Por eso teníamos una pequeña confusión al ver las imágenes. Lo que cayó del túnel es esa suerte de cobertura plástica. Entendemos que no sea muy resistente, porque en caso de un accidente puede ser todavía peor, ¿no? Que además caiga ese elemento sobre los vehículos. Reiteremos entonces, esto es, ya no está cerrado, está habilitada, pero solo una pista, y con toda esa situación además en ese túnel. Es el túnel de la Costanera Norte al Poniente, el que conecta con la ruta 5 hacia el sur. Ruta 5 hacia el sur, por esa caída de carga de un camión y este daño que ya se confirma, daño estructural del viaducto. La salida alternativa es la avenida Fermín Vivaceta, es el límite entre Santiago e Independencia. Cristian, seguimos muy atentos a tus reportes y nos vas contando lo que sucede en ese lugar. Va a tener que llegar a despejar la vía y después reparar. Además, esto implica, va a implicar, me imagino, un cierre en las próximas horas o en los próximos días.
Sí, yo creo que justamente lo que decía Marcelino con esto cierro, Katy, tiene que ver justamente con un trabajo más complejo. Por lo tanto, no se descarta que se pueda cerrar completamente la ruta. Ahora, esto es una solución parche, es decir, para que no se congestione porque es hora punta. Recordemos, el enlace de Costanera Norte con la autopista central. Y es por eso que están desarrollándose estos trabajos. De momento, lo que están viendo a través de Bio Bio TV, carabineros y personal de la autopista trabajando acá en el lugar.
Gracias, Cristian. Seguimos atentos.
Buenos días.
Donde tú estás, Bio Bio está.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
De la mañana, 32 minutos.
La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau dio ayer uno de sus pasos más relevantes.
El exsecretario de Estado fue notificado formalmente del libelo impulsado por parlamentarios del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano, activando así el plazo legal para que prepare su defensa.
Con ello, la atención comienza a trasladarse al trabajo de la Comisión Revisora, presidida por la diputada radical Marcela Hernando, instancia que deberá analizar los antecedentes antes de que la acusación llegue a votación a la sala de la Cámara.
La comisión ya fijó para el próximo lunes su primera sesión. Sin embargo, por ahora el foco estará puesto en aspectos administrativos y en la definición de los invitados, ya que los diputados no pueden entrar al fondo de la acusación antes de escuchar a la defensa de Nicolás Grau.
Así lo explicó la exministra de Gabriel Boric.
Estaríamos en el fondo quemando a algunos invitados que no van a poder referirse al fondo del asunto. Así es que estamos calibrando qué es lo que nos conviene para los invitados de la próxima semana.
Mientras la comisión comienza a delinear su trabajo, Nicolás Grau también afina la estrategia con la que buscará enfrentar la ofensiva.
Su defensa está encabezada por el abogado constitucionalista Patricio Zapata. En una conversación acá en Bio la radio, él recordó que en el pasado se opuso a acusaciones constitucionales contra autoridades de derecha y emplazó ahora a ese sector a mantener, dijo, la misma consistencia frente al caso del exministro de Hacienda.
Yo lo he hecho esto no solo cuando se ha acusado a personas de izquierda, centroizquierda, esperaría especialmente que personas de centro-derecha o derecha y me valoraron porque en ese momento les convenía, que ahora también me hagan caso.
Por ahora el gobierno intenta mantener distancia del proceso.
Consultado por la acusación constitucional, el ministro del Interior, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, insistió en que se trata de una atribución exclusiva del Congreso. Él evitó, por lo tanto, intervenir en una discusión que, a su juicio, corresponde resolver a los parlamentarios.
Para nosotros la acusación es un dato que hay que convivir con él. No, yo respecto a las decisiones que tomen los partidos políticos no me voy a pronunciar porque le compete a cada parlamentario en conciencia definir, ¿no es cierto?, qué apoya o qué rechaza.
Con la notificación ya concretada comenzaron a correr los 10 días que tiene Nicolás Grau para comparecer ante la comisión revisora o presentar su defensa por escrito.
Y después de eso, entra el informe de la instancia y la votación en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ahí se va a definir si es que la acusación continúa su tramitación hacia el Senado o termina ahí, en la Cámara. Bueno, a propósito de la votación y de los votos, para particularmente de los votos que están dándose para esta acusación en contra de Grau.
A ver, algunas cosas. Un oficial de la Cámara, como les contábamos, notificó en su domicilio a Nicolás Grau, recordemos, no solamente ministro de Hacienda, militante del Frente Amplio, de esta acusación constitucional. Está corriendo el plazo de los 10 días. Y a pesar de que aún falta un par de semanas para que la sala de la Cámara se pronuncie, el escenario ha comenzado a nublarse para Grau. De hecho, el pesimismo se habría estado instalando la oposición, donde temen que el ex titular de Hacienda y de Economía durante el gobierno del presidente Gabriel Boric solo le quedaría revertir este libelo, no en la Cámara, ya en el Senado.
Aun cuando en la bancada de Renovación Nacional y Evópolis hay 4 diputados que no están convencidos de aprobar, esto se compensa, por otro lado, con la pulsión mayoritaria que tiene el partido de la gente para votar a favor de esta presentación. Aunque el jefe del comité de ese partido es Juan Marcelo Valenzuela, dijo que estaban en reflexión. La diputada Pamela Giles, del mismo partido, fue más allá y ratificó que respaldará la acusación. Lo mismo hicieron al menos 2 firmantes del escrito del mismo partido, el de la gente, Javier Olivares y Patricio Briones.
Voy a aprobar la acusación constitucional. He aprobado las acusaciones constitucionales contra el exministro de Energía, contra Montes, recordemos Carlos Montes. He aprobado prácticamente todas las acusaciones constitucionales contra los ministros de Boric, porque fui la más fiera oposición a ese gobierno. Y lo que está en juego en esta acusación constitucional es un juzgamiento a la totalidad de la gestión de Boric, a mi juicio, dijo Pamela Giles.
La señal de la parlamentaria oscurece completamente el escenario de Grau. Esto es una crónica de La Tercera, porque bastarían entonces solo 6 de los 13 diputados del PDG para que el texto tenga una mayoría de la Cámara, descontando incluso los 4 desmarques del Grupo de Renovación Nacional y Evópolis.
La derecha hoy tiene 76 votos. Si pierde un puñado de votos del sector, el libelo parte con un piso de 72 respaldos. Si a ellos se suman los 3 PDG confirmados, Pamela Giles, Briones, Olivares, llegan a 75.
Y a ellos hay que sumar al independiente René Alinco, quien también dijo que va a apoyar el escrito, y por lo tanto, la ofensiva en contra del exministro Frente Amplista ya goza de una base de 76 apoyos, es decir, a 2 del umbral. Todo esto es en la Cámara, por supuesto. Podrían requerir menos en la medida que haya ausencias, además, eso implica rebaja de quórum. Esto deja a los acusadores a un paso de avanzar a la siguiente fase en el Senado, que se constituirá como jurado en caso de ser aprobada la presentación por parte de la Cámara.
El problema de Nicolás Grau es que los votos en suspenso hay más de los presupuestados.
Hay una decena de legisladores del Partido de la Gente, además de ellos, los independientes opositores, Felipe Camaño, que es asociado a la Democracia Cristiana, y Sebastián Videla, que está en la bancada liberal, dijeron que estaban en reflexión. Lo mismo dijo Cristian Contreras, que es del Partido de la Gente, pero ahora está suspendido.
A ellos se sumó el día de ayer el diputado Héctor Barría, de la Democracia Cristiana. Estamos en proceso de reflexión, porque esto tiene un componente, por supuesto, jurídico, pero también es una evaluación política. No se puede soslayar que la acusación constitucional en contra de Grau también toma tintes de evaluación política del gobierno pasado, donde lamentablemente hoy están pagando los platos rotos profesionales que confiaron en que se ponía fin al CAE, una gestión política que llevó a que en Chile hoy gobierne la ultraderecha, algo impensable hace 10 o 15 años. Por lo tanto, considero que hay mucho que conversar, recalcó Héctor Barría, este parlamentario de la Democracia Cristiana.
Y agregó, además parece que al Frente Amplio le sobran los votos, porque con la Democracia Cristiana, al menos con nosotros, nadie ha conversado para coordinarse, dijo Barría. Y otro que estaba en suspenso es Carlos Bianchi, que está dentro del grupo PPD, sin embargo, él dio el martes ciertas señales de distancia respecto de la acusación.
Ahora, yo bien estimo que por ahora, Grau está lejos de perder en el Senado. Esto es en la Cámara de Diputados, pero después pasa al Senado. Y en el Senado yo diría que Grau tiene muchísimas más posibilidades de que la acusación en contra de él sea rechazada. Por lo tanto, este es un primer tiempo solamente el que se va a disputar, digo, en la Cámara de Diputados.
Bueno, sigamos hablando acerca del ex gobierno, hablábamos de Nicolás Grau como ex ministro de Hacienda, la arremetida del ex presidente Gabriel Boric por las deudas de los morosos del crédito con aval del Estado reencendió o avivó más las llamas de este debate.
Luego de que el ex mandatario criticara al gobierno por embargar cuentas de deudores, la actual administración lo responsabilizó, o sea, a él, por aumentar la morosidad al incumplir la promesa de condonación.
En el oficialismo acusaron falta de autocrítica en la izquierda y la oposición aseguró que los votos de la derecha impidieron establecer un nuevo mecanismo de pago para ese sistema. Vamos a La Moneda. María José de la Barra, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. El presidente Gabriel Boric reapareció para poder cuestionar el mecanismo de cobro de las deudas del CAE. También abordó el tema del levantamiento del secreto bancario, pero lo relativo al crédito con aval del Estado fue lo que se tomó gran parte del debate. A través de su cuenta de X, el exmandatario señaló que en su gobierno hubo acuerdo técnico para poder legislar por el tema con el proyecto del FES, del financiamiento de la educación superior, y la derecha fue la que se negó. ¿Qué fue lo que dijo en la publicación? Criticó además que se estuviesen vaciando cuentas corrientes intempestivamente, haciendo alusión a las gestiones que ha realizado la Tesorería General de la República para poder ponerse al día con parte de los deudores del crédito con aval del Estado. No fue lo único, sino que también hizo un llamado a las fuerzas de izquierda, a las fuerzas progresistas, a levantar la voz para poner fin a los embargos y retomar las propuestas por un nuevo sistema de financiamiento. Esa fue la arremetida con la que el presidente básicamente rompe el silencio y entra de lleno en contingencia dura, que es uno de los temas que, según hemos podido reportear, no estaba dentro de las distintas pretensiones del exmandatario. Él buscaba no referirse a temas de actualidad de manera constante, sin embargo, lo hace en el marco de estos dos aspectos y con eso cambia el tono de lo que había sido su forma de llevar adelante la política en los primeros 3 meses del gobierno de José Antonio Kast. Y la respuesta de La Moneda no tardó en llegar. Fue el biministro del Interior y de la Seguegov, Claudio Alvarado, quien aseguró que gran parte del problema actual respecto a la morosidad se produjo por la promesa incumplida de condonación de la deuda que el gobierno de Gabriel Boric realizó.
Él hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar y tenemos el legítimo derecho de cobrar. Cuando a cientos, a miles de personas se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice, dejo de pagar.
En el oficialismo, lo hemos dicho, hubo diferencias respecto al mecanismo implementado por el Palacio de la Moneda de realizar embargos a las cuentas corrientes. Se dijo que la medida no era prudente, se cuestionó de hecho también si es que era responsable respecto a las distintas familias, pero en el marco de esta publicación del expresidente Boric, el oficialismo volvió a unirse para criticar a la actual oposición. Uno de los críticos con La Moneda había sido el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien en el marco de la publicación del expresidente cuestionó que el exmandatario se haga cargo solo de lo que le conviene.
Yo le pediría al presidente Boric un poquito de pudor. Digamos, lo que uno se pregunta es por qué aparece ahora y no comenta, por ejemplo, el 3,6% que nos dejaron de déficit fiscal, las escandalosas cifras que nos dejaron en materia de homicidio. O sea, presidente Boric, usted es como un expresidente de temporada, comenta las cosas que le convienen y no comenta las cosas que no le convienen.
Más duro fue el diputado de la UDI, Ricardo Neumann, quien en la misma línea del gobierno responsabilizó a la administración anterior por la situación respecto al CAE.
Es muy irónico que un gobierno que genera este problema hoy día venga a pontificar y a rasgar vestiduras por un problema que ellos mismos generaron. Es muy irónico que el pirómano que genera un incendio venga a decirle al bombero cómo apagarlo y cómo usar la manguera.
Y hubo defensa férrea de parte de la actual oposición sobre el gobierno anterior. El argumento es el siguiente. El gobierno de Boric cumplió al presentar un proyecto de ley que cambiaba el financiamiento de la educación superior y fue la derecha la responsable de la negativa que realizaron ante ese proyecto, es decir, de rechazarlo y de imposibilitar que se cumpliera con una promesa de campaña. Ese es el argumento que ayer básicamente se tomó las distintas alocuciones en el Congreso Nacional en respaldo de la administración del expresidente Boric. A eso apuntó de esto en particular el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez.
Hoy lo que hacen es desconocer su rechazo federal que el presidente Boric nunca cumplió con su promesa de campaña, cuando en realidad él ingresó el proyecto y quienes no quisieron aprobarlo fue la derecha, justamente. Por tanto, ellos hoy están cargando también con el peso de no haber querido legislar una propuesta que iba a aliviar la carga familiar de más de 1 millón de deudores.
Respecto a una autocrítica, el diputado del PPD, José Montalva, matizó esta situación y señaló que toda la política debe cuestionarse por este sistema fallido.
Si tuviésemos un CAE con cobro razonable, hubiese sido un CAE mucho más eficiente. Y yo creo que echarle la culpa al gobierno anterior, que algo que ha hecho como deporte de todos los días, el gobierno no ayuda en nada. Lo que hay que hacer es decir la verdad. El Estado no ha dado una solución al respecto.
Revisemos cuál es la situación respecto a la morosidad, que es un índice que disminuyó considerablemente después de la reforma realizada por el expresidente Sebastián Piñera en 2012, y luego aumentó gradualmente la cantidad de deudores o personas que estaban morosas por el crédito con aval del Estado cuando se implementa la gratuidad universitaria. La deuda entre 2021 y 2025 aumentó de 11.600 millones de dólares a 14.100 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento aproximado entre 2021 y 2025 del 22%. Y en la elección del presidente Gabriel Boric, los deudores al día representaban el 54%, es decir, el 54% de la gente que debía el CAE estaba al día en el periodo de la elección del presidente Boric, pero al final de su mandato esa cifra llegó al 32,6%, es decir, disminuyó la cantidad de personas que estaban al día, por ende aumentó la cantidad de personas que estaba en deuda respecto al crédito con aval del Estado. Katy Tomás.
La pregunta es quién va a ganar esta batalla, porque al final sí es una cobranza, al final sí hay deudas, muchas cosas. Pero ¿quién gana la batalla en la opinión pública? Porque el presidente entró a hablar, defendiendo su legado, obviamente, el expresidente, me refiero a Gabriel Boric, pero esto es una batalla política. La pregunta es quién va a ganar esta batalla política. No, a nadie le gusta que le estén cobrando y embargando los bienes o sacando plata de la cuenta corriente, a nadie. Dos, por otra parte, hay muchos que dicen, bueno, tienen que pagar, si ganan 3 millones de pesos, pagarán, vayan a la tesorería, renegocien, hagan lo que hay que hacer. ¿Quién gana esta batalla política, crees tú?
Me atrevo a decir que no gana nadie y que hay un empate importante. ¿Por qué? Porque por una parte se critica al actual gobierno por realizar este tipo de cobros que son cuestionables respecto a la idea de dejar en cero la cuenta corriente de una persona, y considerando incluso que hay denuncias de personas que tienen sueldos inferiores a los 3,5 millones de pesos mensuales y también vieron embargadas sus cuentas corrientes. En ese sentido, el gobierno actual pierde respecto a la prudencia, que es uno de los términos que se había dado a entender en las últimas jornadas. Y el gobierno anterior también pierde. Pese a que el presidente Boric salga a aclarar este tema, hay un imaginario colectivo que está dentro del debate público que los indica a él y a su gobierno como el responsable de una promesa fallida, una promesa con la que ganaron la presidencia, que era la condonación del crédito con aval del Estado, y la que no se logró cumplir. Se les dijo durante muchísimo tiempo, y pese a que el gobierno anterior dice que presentaron el proyecto de ley del FES, esto no fue en el primer tiempo de la administración de Gabriel Boric, sino que fue en la segunda mitad, y no con la celeridad que se quería, sino en el marco de las presiones por la misma promesa incumplida. Entonces, acá la ciudadanía, a mi parecer, esto aquí emitimos opinión, da un castigo público respecto a la opinión pública como tal a las dos administraciones. Yo creo que nadie gana acá. Y solo para poner la pelota al piso, porque las cifras permiten comprender un poco lo que sucede con el tema del crédito con aval del Estado. El 71% de los morosos estaba atrasado al iniciar el gobierno de José Antonio Kast. 71% de las personas que debían el CAE estaban atrasados en tres o más cuotas cuando inicia la administración de José Antonio Kast el pasado 11 de marzo. Y ahora se busca que esas personas busquen, vuelvan, digo, a estar al día. Y acá hay un dato que me llama la atención. La cuota mensual promedio de todos los deudores del CAE es de 59 mil pesos. La cuota mensual promedio, incluyendo todos los quintiles. Y el 75% de los deudores del CAE paga menos de 2 UF de cuota mensual. Menos de 80 mil pesos al mes es la cuota mensual del 75% de los deudores. Algo que también llama la atención es el nivel de deuda o de morosidad que tienen en los distintos quintiles, que es sobre el 61% en todos los quintiles, desde el 1 hasta el 5. Es decir, la gente más vulnerable y la gente más adinerada es igual de deudora del CAE. Y eso también creo que es importante revisarlo, considerando que el tema básicamente se ha puesto en el debate público por eso, porque el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, decía al inicio del gobierno, hay mucha gente que gana más de 5 millones de pesos, que gana más de 3 millones y medio, que es deudora del CAE, puede pagar sus cuotas y no lo está haciendo.
A propósito de la batalla cultural, ¿no? También asociado, sin duda.
Oye, el otro, hay un debate acerca de qué normas se deben aplicar para las cobranzas.
Sí, que se puede cobrar como un tributo, que es la atribución que ha tomado la tesorería para hacer los embargos de las cuentas corrientes.
Exactamente. ¿Por qué? Porque bajo la administración anterior y bajo un proyecto de ley presentado por el gobierno de Boric, se estableció esta modalidad de ejecución y embargo rápido y apropiarse de los dineros de las cuentas corrientes. Este proyecto de ley, que se, insisto, es del gobierno anterior, fue una modificación al código tributario y se llamó Ley de Cumplimiento Tributario y se mencionó en el Pacto por el Crecimiento Económico, por si acaso. Sí. Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Esta norma es la que está utilizando la Tesorería General de la República. La pregunta, ¿hay un debate en la moneda acerca de la legalidad de aplicar esta norma o no?
Hay un convencimiento de que es 100% legal, considerando que incluso ya hay jurisprudencia sobre el tema. Hubo deudores que apelaron, en particular más de 450 recursos que fueron fallados a favor de la Tesorería General de la República, y en particular sobre los embargos ya hubo un recurso de protección que se presenta ante la Corte de Apelaciones de Arica, en la cual la Corte de Apelaciones de Arica falla a favor de la Tesorería General de la República, asegurando de que están en facultades de poder realizar el embargo. Acá hay una disputa respecto a el Código del Trabajo, en particular el artículo 56 o 57. Ahí no recuerdo bien cuál de los dos es, pero que habla de la inembargabilidad de las remuneraciones. El problema radica en que cuando el monto de una remuneración pasa directamente a una cuenta corriente, cuenta vista de ahorro o cuenta bancaria, no queda estipulado en un detalle cómo remuneración, sino que pasa al fondo común de todos los ingresos que puede recibir cualquier persona. Y ahí está el proyecto de ley que presentan los parlamentarios de la oposición, el proyecto Sueldos Protegidos, que busca establecer un nuevo inciso en este artículo del Código del Trabajo para poder establecer que las instituciones bancarias tengan que tener una glosa estipulada de cuál es la remuneración que recibe una persona y cuál es el ingreso corriente o ingreso que queda por fuera de eso, para que cuando se vaya a realizar un embargo se pueda distinguir entre lo que es remuneración y lo que es otro tipo de ingreso. Eso está o va a comenzar a debatirse, pero en el marco de esto, de la misma ley que ustedes apelan, que es la Ley de Cumplimiento Tributario, una modificación que finalmente se publica en octubre del 2024 en el gobierno de Gabriel Boric, establece que la Tesorería General de la República tiene atribuciones para poder dar cumplimiento a las distintas obligaciones tributarias. Entonces, en la moneda, más allá de la pertinencia y el debate ético sobre este tema, se amparan en que tanto las distintas cortes de apelaciones a lo largo del país han fallado a favor de la Tesorería en el marco de esta misma legislación que está vigente.
Muchas gracias.
Buenos días.
Gracias, buenos
Chao,
días.
Chao, Majo, hasta pronto. A ver, María José hacía alusión acerca de este dato, ¿no? Que ha estado circulando la discusión en materia si aumentaron o no los morosos del crédito con aval del Estado, no los deudores, sino que los deudores morosos del crédito con aval del Estado de la administración del presidente Boric. Ellos dicen que el alza de los morosos se debió a factores distintos al compromiso, y ahí decían y mencionaban que la crisis que generó la pandemia también afectó a otros créditos, incluido el crédito con aval del Estado, y que la ejecución de las garantías ha crecido sostenidamente, dice el gobierno anterior.
Según cifras de la Comisión Ingresa, que es quien administra las cuentas del crédito con aval del Estado, año a año las garantías ejecutadas han ido en aumento, todos los años. Esto ocurre cuando una persona con CAE deja de pagar al banco y el Estado asume esa deuda, siendo la Tesorería General de la República el órgano encargado de salir a recuperar ese dinero.
Pero al analizar cómo evolucionaron las cifras de pago del CAE durante las últimas tres administraciones, se tiene que al 31 de diciembre de 2012... dos meses previos a que asumiera Michelle Bachelet por segunda vez, El porcentaje de estudiantes en mora era de 41,5% sobre el total de 65.000 deudores, considerando los que estaban al día, ya sea egresados o desertores del sistema, que por más que deserten igual tienen que pagar. Sobre el final de la administración, esa cifra cayó un 2,6%, llegando a 38,9%. Ese fue el punto de partida de la administración Piñera 2.
Durante esa administración, Piñera 2, los estudiantes en mora, desertores o egresados, subieron en 9,5 puntos porcentuales, pasando a representar el 48,4% del universo de 752.000 deudores del CAE que había en ese momento, contando a los que estaban al día. Esa era la realidad de diciembre de 2021, poco antes de que Boric asumiera.
Después de los 4 años del reciente mandatario, el salto fue notorio. El porcentaje de morosos subió en 19 puntos, llegando al 67,4%, lo que implica 694.000 personas en mora sobre el total de 1.029.000 de deudores del CAE.
Y las cifras también dicen que durante la administración Boric, el salto de las garantías ejecutadas por el total de personas egresadas fue mayor que nunca. Por ejemplo, al comparar el segundo gobierno de Piñera con el de Boric, el primero tuvo un salto de 13 puntos y el segundo de 25 puntos.
Este es un análisis que hace el diario La Tercera y sigue diciendo que Piñera 2 recibió al CAE con las garantías ejecutadas representando 15% del universo de egresados y entregó en un 28% en diciembre de 2021. Boric comenzó con la garantía ejecutada en egresados con CAE representando 28% de ese universo y en diciembre de 2025 ya era 53%.
En el segundo gobierno de Piñera y en el de Boric, las tasas de garantías ejecutadas crecieron 16 puntos en sus administraciones, pasando del 44 y el 60% al 60% del 44 al 60 y el 60 al 76% del total de desertores respectivamente.
Y hay un filtro más, porque si observamos únicamente a los beneficiarios titulados que mantienen sus pagos al día, excluyendo a quienes saldaron completamente la deuda, la caída también fue más pronunciada durante la administración Boric. En el segundo gobierno de Piñera, ese grupo disminuyó 19 puntos porcentuales, pasando de representar 71% de los egresados, en ese caso 212.000 personas y fracción, al 52%. Casi 300.000 personas en 4 años, según estos datos que cuenta La Tercera, que son de la Comisión Ingresa.
Y hay un estudio del centro, un análisis del Centro de Estudios Acción Educar, que aborda el perfil de los beneficiarios del crédito con aval del Estado, que por estos días está en medio del debate público. Un estudio que ocupa cifras de la Comisión Ingresa, encargada de administrar los préstamos, identifica que a diciembre de 2025 el CAE contaba con 1.280.904 deudores. Y en ese entonces, previo a que el gobierno anunciara que iniciaría los cobros y una parte de las personas buscara regularizar la situación de pago, más del 71% estaba moroso, debiendo 3 cuotas o más, y solo el 28% estaba al día.
Entre los hallazgos de este análisis está que la deuda promedio es de 9.600.000 pesos, que más de la mitad debe menos de 7 millones de pesos, y que la cuota mensual promedio, lo decía María José hace algunos momentos, es de unos 59.000 pesos. Además, se expone que el 74,3% de los deudores paga menos de 2 unidades de fomento al mes, o sea, cerca de 80.000 pesos.
El sondeo también evidencia que la morosidad es transversal a todos los grupos socioeconómicos, aunque más pronunciada en los quintiles más vulnerables. De todas maneras, supera el 60% en los 2 quintiles más altos, 60%, 66% en el 4º quintil y 61% en el 5º.
Que es lo que decía la Majo recién, ¿no? Que no hay mayor diferencia entre quienes tienen altos ingresos o bajos ingresos cuando se trata de deuda del CAE. Por esto se concluye que se desmitifica el argumento de que la gran mayoría de los deudores se encuentran sobreendeudados. Es lo que dice este informe, este análisis de esta Comisión de Acción Educar.
La radio, análisis y opinión independientes. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Tu empresa ya le vende al Estado? Entonces necesitas Lisi.cl. Lisi automatiza